informarse.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este miércoles 25 de marzo del año 2020. Los casos de coronavirus vuelven a dispararse en la provincia de Ourense. Si en el día de ayer les hablábamos de 152 casos, 10 más que el día anterior, hoy se han disparado hasta los 186, lo que supone un incremento de 34 casos con respecto al día de ayer. 186 casos de coronavirus, 3 víctimas mortales. La última falleció ayer por la tarde en el complejo hospitalario universitario de Ourense, un hombre de 90 años con patologías previas, que es la tercera víctima mortal después del fallecimiento de una mujer de 93 años en la residencia San Carlos de Celanova y una mujer de 90 años de Xinzo da Limia. De estos 186 casos de coronavirus a día de hoy, según informó Sanidade, 139 están en aislamiento domiciliario, 47 están ingresados en el complejo hospitalario y 41 casos, 36 en planta, 5 en la UCI. En el hospital de Verín se mantiene el ingresado por coronavirus que había en el día de ayer, está en planta, y aumenta a 4 los ingresados en planta por COVID-19 en el hospital comarcal de Valdeorras. En Cosaga permanece también el ingresado que estaba en el día de ayer por COVID en la UCI. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de COPE Ourense.
Bueno, pues aquí estamos con los datos de coronavirus. Por cierto, que han comenzado a llegar los primeros pacientes a la residencia de Dos Milagros, que habilita la Xunta para atender a contagiados por coronavirus en los geriátricos. La medida se tomó ante la emergencia en la residencia San Carlos de Celanova, con una fallecida y 28 casos positivos entre usuarios y personal. A esta residencia de la Fundación San Rosendo van a ir mayores que dieron positivo por coronavirus, tanto en las provincias de Ourense como de Pontevedra.
Bien. Oye, ¿me dejas que hablemos también de otras cosas? Porque de verdad, yo no sé, a veces creo que nos estamos, no digo que agobiando, porque no es cuestión de agobiar, sino que hay que informar, evidentemente, informar sobre lo que está pasando y recordar a la gente que no se puede salir de casa y estas cosas. Pero déjame, es que esta mañana me llamaba la atención. ¿Sabes lo que estaba pasando hace 2 años?
No.
¿Tú sabes que hace 2 años, tal día como hoy, estaba nevando en el Alto de Rodicio?
Ah.
Pero nevando, ¿eh? Nevando. Y mira que hoy tenemos temperatura que creo que va a llegar a los 21, 22 grados.
Sí, sí, más de 20 grados en toda la provincia, sí.
Hace 2 años estaba nevando, Juan. ¿Qué está pasando?
¿Cómo está el tiempo?
En fin, oye, hablando también del tema coronavirus. Yo no sé si es porque hay menos gente por la calle. Yo no sé si es porque algunas personas dejan los perros a otras que habitualmente no van con perros. Pero ¿por qué hay más cacas de perros estos días en Ourense que otros días del año? Alguien me comentaba esta mañana que es porque, eso digo, hay menos gente por la calle y entonces, el perro hace caca, ahí te lo dejo, nadie me ve, ahí queda. Por favor, hay que hacer también un llamamiento a los propietarios o a las personas que sacan a las mascotas a las calles, ¿eh? Que hay que recoger las cacas, por favor. Yo no sé si te ha pasado o si los has visto. Alguien me hablaba esta mañana también, una chica que también pasea los perros por aquí, por la zona de Couto, y que va a trabajar en la calle del Paseo. Ayer, dice, había una que parecía de caballo. Uh-huh. Dice, eso no lo hizo un chihuahua. No, eso uh-huh. Lo hizo, no sé, pues un gran danés, un mastín o lo que sea, un perro grande. Señoras, señores, propietarios de animales, por favor, que hay que recoger las cacas, que hay que recoger las cacas.
12:34, hacemos una pausa y hablamos con la concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Ourense.
Sencilla, real, natural, creativa, tú misma.
Así es la novia y comunión de Pamela de Marco.
En sus nuevas instalaciones de Santo Domingo, Galerías Vía Cambre, local 19.
Reserva tu fecha.
Pamela de Marco,
tu esencia.
Con sello y firma para tu gran día.
Nos gusta Pamela.
Cope Ourense.
Estar informado.
Ana Fernández Morense es la concejala de Economía, Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Orense. Doña Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ahí andamos.
Preocupados. Sí, preocupados como todos por la situación y el impacto del coronavirus, ¿no?
Correcto, es terrible esto.
Por ello, desde el gobierno han empezado a tomar medidas para contribuir a paliar en la medida los efectos de esta situación de alerta, ¿no?
Pues sí, dentro de las competencias que tiene el propio ayuntamiento, pues hemos intentado hacer todo lo que hemos podido. Uh-huh. Lo primero, evidentemente, los impuestos. Hemos modificado el calendario fiscal, que es una de las competencias que tenemos. En los impuestos más importantes de este concello, como es el IBI o la contribución, y como es el impuesto de vehículos a tracción mecánica, y lo que hemos hecho es modificar el devengo, el momento de cobro.
Hablando del IBI, que es el impuesto más fuerte que tenemos en la ciudad, se ha decidido aplazar y ampliar el plazo para el pago, ¿no?
Exactamente. En el impuesto de bienes inmuebles, en la contribución, se ha trasladado del 15 de julio, que era el último momento de pago voluntario, al 15 de octubre el pago voluntario de dicho impuesto. Y para aquellos que lo tengan domiciliado, que tienen un segundo recibo, pues se ha trasladado desde octubre hasta el 15 de diciembre. Con el impuesto de vehículos, más de lo mismo. El momento de pago voluntario era en mayo y lo hemos trasladado al 15 de julio, porque entendemos que esta situación ha obligado a parar la actividad a muchísimas personas y que es complicadísimo que puedan hacer frente en el momento que correspondía a los impuestos. O sea, bastante tienen con sobrevivir, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Entonces, pues dar un poco de margen, ahora se habla del 11 de abril, ojalá fuera el 11 de abril.
Ojalá
solo fuera hasta el 11 de abril, pero bueno, dar un poco de margen para que puedan volver a tener actividad, volver a tener ingresos para hacer frente a esos impuestos.
Además del impuesto de bienes inmuebles, el conocido como contribución, el impuesto de vehículos, hay otras tasas, ¿no? ¿Se están planteando también ajustes en algunos impuestos? Por ejemplo, la instalación de veladores en espacios públicos, ya que, ahora mismo, elementalmente no hay ningún tipo de actividad para ellos.
Sí, claro. Igual que en las concesiones de cafeterías del concello, lo que se va a hacer es un reajuste, eliminando el periodo en el que se han visto obligados a estar parados, porque no están parados porque ellos quieren. O sea, hay una pandemia, el Estado ha obligado con toda la razón a parar, y entendemos que es injusto que ellos paguen por unos veladores que no tienen colocados y que paguen por una cafetería pues que tienen cerrada. Entonces, lo que se va a hacer es en el momento en el que acabe el periodo de alerta, hacer un reajuste y eliminar esos periodos.
Se está haciendo, por tanto, un importante ajuste también, ¿no?, desde el Ayuntamiento de Orense, siendo sensible a la situación en estos momentos de los ciudadanos, a la que se está hablando de tanta cantidad de ERTEs en las empresas, que afecta a tantos trabajadores de la provincia. Importante ajuste, ¿no?, importante medida de sensibilidad por parte del Ayuntamiento, Ana Fernández Morenza.
Bueno, yo creo que más que sensibilidad es nuestra obligación. O sea, el dinero del concello es el dinero de todos los obrensanos. Entonces, cuando los obrensanos, por motivos que no son responsables ellos, se ven con menos recursos, pues el concello tiene que aportar esos recursos. Entonces, lo que hemos hecho es intentar movilizar primero lo que es el retraso en el pago de los impuestos. Y segundo, intentar movilizar una cantidad de dinero para paliar dentro de lo posible y ayudar dentro de lo posible, pues, a tanto a pymes como a autónomos, como a pequeñas empresas, como a las cafeterías, al pequeño comercio y sobre todo asuntos sociales, que en estos momentos, por desgracia, se está incrementando el número de personas que necesitan esas ayudas.
Uh-huh. Por eso se han tomado medidas como ampliar para los sin techo el hogar del transeúnte 24 horas al día, o también incrementar, ¿no?, desde servicios sociales ese trabajo con los más vulnerables y con las personas mayores.
La verdad es que Eugenia está trabajando a destajo y lo está haciendo muy bien. Hay que tener en cuenta que existen personas sin hogar y que esas personas sin hogar tienen el mismo derecho a estar confinados y no tener que contagiarse que el resto de los ciudadanos de Ourense. Entonces, Eugenia ha conseguido habilitar 3 espacios para poder que esas personas que viven en la calle puedan tener sus 3 comidas, que estén confinados, que no estén en contacto directo con el virus, y la verdad es que lo está haciendo fenomenal. Tiene todo cubierto, por desgracia, pero bueno, ella sigue trabajando. Si es necesario buscar más espacios, ella seguirá buscando más espacios.
Para favorecer a...
La demanda y la oferta está cubierta.
La demanda y la oferta está cubierta.
Sí, claro, la gente que lo necesita tiene su sitio. Uh-huh. Quien lo ha pedido, lo tiene.
Y para mejorar, para facilitar la labor de pymes, de pequeñas y medianas empresas, de autónomos, de servicios sociales, ¿qué montante económico ha movilizado el Ayuntamiento de Ourense, va a movilizar con motivo de la crisis del coronavirus?
En principio hemos empezado por 10 millones de euros. Entendemos que para ahora debería ser suficiente. En el caso de que no fuera suficiente, no tenemos ningún problema en intentar aumentar esas cuantías. En estos momentos los técnicos le están dando la forma jurídica para que el acceso a dichas ayudas sea lo más fácil y lo más sencillo posible. Y en cuanto esas ayudas estén disponibles, pues lo que haremos es publicitarlo para que todos, tanto autónomos como pequeñas empresas, el pequeño comercio, todos aquellos que lo necesiten, pues que las soliciten para que lo tengan en sus bolsillos lo antes posible. Porque hay gente que no está cobrando ni un duro en estos momentos. Los autónomos, muchos autónomos, no tienen actividad. Entonces ellos tienen que seguir pagando y no tienen ingresos. Hay que echarles una mano como sea.
Si el confinamiento fuese más allá de Semana Santa, digo, porque estas son las primeras medidas que se van a adoptar por parte del ayuntamiento, si el confinamiento fuera más allá, ¿se podrían estudiar otras medidas?
Sí, mira, en principio, en estos momentos, a los técnicos le hemos urgido, tanto a intervención como a tesorería, 2 cosas. Primero, la liquidación. ¿Por qué es tan importante sacar la liquidación lo antes posible? Pues porque el Estado nos ha facilitado la opción de utilizar el superávit generado en el año 2019 para ayudar a las personas que lo necesitan. Entonces, por eso es tan importante la liquidación. Una vez tengamos la liquidación, podemos saber el superávit que tenemos y podemos utilizar el superávit. Y en segundo caso, a intervención se le ha pedido, bueno, a los servicios, que conformen las facturas lo antes posible, y a intervención que las fiscalice a la velocidad que pueda, pero a gran velocidad, porque los proveedores necesitan cobrar.
Pues son las medidas.
2 puntos.
Pues son las medidas que adopta el Ayuntamiento de Ourense, el gobierno de la ciudad, y que ha firmado una resolución en la que se fijan pues aplazamientos de tasas como el IBI o el de vehículos. La concejala popular de Economía, Hacienda y Contratación del Gobierno de Ourense, a quien le agradezco que esté con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Ana Fernández Morenza, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias, muchas gracias a ti. Un saludo a todos.
Vamos ya con los consejos bucodentales que nos trasladan siempre, cada semana, desde Mora y Bastida. Doctor Álvaro Bastida, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan. Buenos días a toda nuestra audiencia. Bueno, pues muy bien, feliz de estar con toda la audiencia de la COPE, que es mucha y buena.
Con la boca bien cuidada.
Con la boca bien cuidada, eso espero. Y para muchos, eso estamos haciendo este programa.
Claro que sí. Pero muchos son los que padecen enfermedad de las encías, ¿no?
Sí, la enfermedad de las encías a veces es la gran desconocida, porque, bueno, cuando te duele una muela, eso está clarísimo, todo el mundo ya sabe que ahí hay algo mal, pero la enfermedad de las encías es una de esas enfermedades que llamamos silenciosas, porque tampoco dan grandes síntomas, tampoco dan grandes molestias hasta el final de todo, cuando no hay remedio. Es como la hipertensión arterial, cuando la gente le diagnostica, oiga, usted tiene la tensión alta, pues yo ni me había enterado, a mí no me duele nada. Bueno, pero ahí está la tensión arterial, que al final, si uno la deja sin controlar, pues puede dar un susto, un jamacuco,
claro,
como dicen ahora.
¿Y cuándo se nos tiene que encender la luz roja?
Claro, pues ¿cuándo tenemos? Pues mira, pues la luz roja, y nunca mejor dicho lo de rojo, pues tiene que empezar a encenderse cuando empieza uno a notar que le sangran las encías, Entonces cuando ves, detecta ese color rojo, no la luz roja, el color rojo, pues después de lavarse los dientes o después de comer, uno nota que hay un sangrado, esa es la señal, la primera señal de que algo no va bien. ¿Qué ocurre? La enfermedad de encías, que también se llama enfermedad periodontal, peri significa alrededor, odonto, diente, de los tejidos que rodean al diente, de las encías, hueso que está debajo de las encías y que rodea la raíz y que hace que el diente esté firme en la boca. Bueno, pues eso es una enfermedad que va destruyendo las encías, va destruyendo ese hueso que sujeta al diente, que es como la tierra que rodea la raíz de un árbol, que si falla esa tierra o desaparece la tierra de la raíz de un árbol, da igual cómo estén las ramas, da igual cómo esté el tronco, el árbol se cae. Bueno, pues el primer signo clínico que todo el mundo puede detectar es ese sangrado. Como es tan frecuente, pues dirá, bueno, pues a todo el mundo le sangra más o menos las encías. Bueno, no. Las encías sanas no sangran. Ese es lo primero que tienen que grabarse nuestros oyentes. Las encías sanas no sangran, salvo que le des un trastazo con el cepillo, pero si lo haces con cuidado, no sangra. Bien, eso es lo que se llama una gingivitis, que es la primera fase, la fase inicial. Una fase irreversible. ¿Cómo? Bueno, pues con una buena técnica de higiene, haciendo una vez al año una limpieza dental. Creo que ya hemos hablado en algún programa, Juan.
Depende de los casos, es bueno incluso dos veces al año.
En personas que tienen las encías, esta enfermedad de encías, es bueno dos veces al año y instaurar un tratamiento que luego hablaremos. Y bien, pues es una gingivitis reversible, pero si dejamos que esté eso ahí actuando tiempo, la causa es, como ya hablamos en otro programa, la placa bacteriana, esa papilla de color blanco amarillento que se acumula en pegotes o cercos alrededor de los dientes, entre los dientes. Bueno, pues ya se mete entre la encía y el diente, y los ácidos que tiene esa placa bacteriana, esas bacterias, lo que hace es ir rompiendo la unión entre la encía y la raíz dental, la unión entre el hueso y la raíz dental. Va destruyendo poco a poco eso, y entonces lo siguiente que notan los pacientes, bueno, pues aparte de que les sangran o que se les hinchan las encías, pues empiezan a ver que las encías se van retrayendo. Me dice el doctor, se me están como descarnando los dientes, o los parece que los tengo más largos. No es que estén más largos, es que se le ve más la raíz. Entonces eso es ya un signo clínico que hay que tener ya muy en cuenta, porque ya va más allá de lo que es una gingivitis y es ya una periodontitis, es decir, inflamación de los tejidos que rodean al diente, ya de esa encía y del hueso. Significa que hay ya destrucción, que hay bolsas alrededor.
Eso porque ha pasado mucho tiempo,
claro,
muchos meses,
se va dejando,
incluso años, ¿no?
Sí,
se va
pero, dejando. Pero no duele. Eso es lo que, por eso decía que es una enfermedad silenciosa. No duele, va destruyendo, y el paciente va viendo, bueno, sí, pues esto, pero pues debe ser normal, que le pasa a todo el mundo con la edad. Pues, vamos a ver.
Sí, pero tenemos mucha manía, y es verdad, de cuando tenemos dolor, ir al médico o ir al dentista.
Claro.
Pero cuando no hay dolor, esperar. Y eso es lo malo, no
eso
se puede
es lo
esperar
malo.
Tanto.
Claro, eso es un falso razonamiento. El razonamiento verdadero es, si algo duele, algo va mal. Pero la gente a veces le da la vuelta al razonamiento y dice, entonces, si no duele nada, es que está bien. No, eso sí que ya no es cierto, ya no se sigue que si algo no duele, puede ser que esté bien o que esté mal. Por eso hay que hacer esas revisiones todos los años. Si dejamos que sea periodontitis, que esa inflamación de esos tejidos, esas bolsas, vayan a más, pues llegamos ya a la última fase, que es una periodontitis avanzada, en la cual hay pus en esas bolsas, el paciente nota hinchazón, nota que tiene puntos blancos, nota que refluye un líquido blanquecino, y esa periodontitis avanzada con pus tiene un nombre que ya todo el mundo conoce, que se llama piorrea.
Piorrea,
que es una palabreja griega que significa flujo de pus, que sale pus alrededor de los dientes. Ya entonces el paciente pues dice, doctor, tengo esto, y además es que se me mueve un poco el diente. Me abanea el diente, como me dicen los paisanos. Bueno, pues esa movilidad dental, que significa que nos hemos quedado sin soporte para la raíz, que ha perdido el árbol toda la tierra prácticamente alrededor de sus raíces, y entonces se mueve, y entonces ahí ya no hay nada que hacer, ahí nada más que decirle, pues mire, pues esto hay que limpiar, hay que extraer el diente. A veces son dientes que me dice el paciente, doctor, ¿puedo verlo? Sí, pero si está nuevo el diente, ¿no? Claro, no tenía caries, igual no tenía
pero
ni empastes,
se
le han venido los cimientos. Yo digo, esto es una cosa de los cimientos, la casa se nos ha venido abajo por los cimientos, no porque tenga el tejado mal y nada de esto. Entonces es conveniente pues hacer un buen diagnóstico, un tratamiento, que quizás lo hablemos
pues vamos
en
a
otro
la
programa.
Semana que viene,
¿te
claro,
parece?
Los tratamientos.
Muy
para
bien.
No llegar a ese momento tan complicado. Un buen tratamiento es fundamental. Doctor Bastida, muchas gracias. Muy buenos días.
Buenos días y gracias.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La provincia de Orense tiene a día de hoy 186 casos de coronavirus, con un incremento de 34 en las últimas 24 horas. Según informó Sanidad, 139 permanecen aislados en domicilio y 47 están ingresados. En el complejo hospitalario hay 41 casos, 36 en planta, 5 en la UCI. En el hospital de Verín se encuentra un solo ingresado por coronavirus, está en planta, mientras que en el hospital comarcal de Valdeorras ascienden a 4 los ingresados en planta por COVID-19. En el hospital Cosaga permanece un ingresado por coronavirus en la UCI. Comenzaron a llegar los primeros pacientes a la residencia Los Milagros, que habilita la Xunta para atender a contagiados por coronavirus en los geriátricos. La medida se tomó ante la emergencia en la residencia San Carlos de Celanova, con una fallecida por coronavirus y 28 casos positivos entre usuarios y personal. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta.
Estamos ya derivando los pacientes que tenían positivo, montando una residencia en menos de 48 horas que estaba vacía, sin utilizarse, da Fundación San Rosendo, que no la cedeu, para ubicar a estos mayores.
Y pensando en los más vulnerables, el presidente de Cruz Roja en Ourense, Felipe Ferreiro, manifestó en una entrevista en la cadena COPE que el grupo está activo y operando, se refiere a los trabajadores, los 80 trabajadores de Cruz Roja, para atender a todos los casos que se presenten en esta etapa crítica con la pandemia de coronavirus.
Aqueles casos que sexa preciso, que sexa real, efectivamente, que tamén sempre pode haber casos excepcionais, poder atenderlos, facerles chegar ben o que les adquiran vía telefónica para acercarles a compra, os medicamentos, produtos higiénicos, ou se hai algún caso que non teña recursos económicos, nós tamén imos estar aí con vales para poder facilitarlo, que teñan polo menos para adquirir o elemental.
El ejército vuelve a Ourense. Su despliegue se realiza en el marco de la operación que coordina el mando de operaciones relativa al despliegue de las Fuerzas Armadas para luchar contra la pandemia del coronavirus. En la ciudad de Ourense, el ayuntamiento acordó ampliar el plazo y aplazar el pago de los recibos del IBI, del impuesto de vehículos, y hacer ajustes en tasas como la de la instalación de veladores en la vía pública, teniendo en cuenta que la situación de alerta por el coronavirus llevó consigo el cierre de establecimientos de hostelería. Ana Fernández Morenza, concejala de Economía, aquí en la cadena COPE.
Esta situación ha obligado a parar la actividad a muchísimas personas y que es complicadísimo que puedan hacer frente en el momento que correspondía a los impuestos. O sea, bastante tienen con sobrevivir, por decirlo de alguna forma.
La concejala de Hacienda aseguró que se harán reajustes.
Lo que se va a hacer es un reajuste, eliminando el periodo en el que se han visto obligados a estar parados, porque no están parados porque ellos quieren. O sea, hay una pandemia, el Estado ha obligado con toda la razón a parar, y entendemos que es injusto que ellos paguen por unos veladores que no tienen colocados y que paguen por una cafetería pues que tienen cerrada. Entonces lo que se va a hacer es en el momento en el que acabe el periodo de alerta, hacer un reajuste y eliminar esos periodos.
En las comarcas de Alimia y Monterrey, ¿cuál es la última hora? Félix Romero, buenos días.
Buenos días desde la comarca de Monterrey. Temperatura agradable a esta hora de la mañana, en torno a los 13 grados en Berín. Máximas hoy 18-19. Al sur de la provincia, cielos despejados en la comarca de Monterrey, donde la Cruz Roja ha comenzado hoy el reparto de lotes de alimentos entre las familias más necesitadas y en riesgo de exclusión social, personas que tienen pocos recursos, incluso con varios hijos a su cargo. Además, la Cruz Roja está contratando durante esta crisis del coronavirus y a lo largo de todo el año vía telefónica con personas mayores que precisen algún tipo de ayuda mientras continúe el periodo de confinamiento. Una treintena de agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil y bomberos del Parque Comarcal homenajearon anoche a los profesionales sanitarios que luchan para evitar la propagación del COVID-19 y lo hicieron en formación delante del hospital haciendo sonar las bocinas. En Berín, hoteles y demás negocios de la comarca de hostelería echaron al cierre temporal antes de que el gobierno decretase el cese temporal de la actividad. Es el caso, por ejemplo, del Hotel Villa de Berín, el último que va a cerrar mañana, la Morada Do Cigarrón. Tenía 21 habitaciones ocupadas por trabajadores de las empresas y subcontratas del AVE.
Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trivisiviana, ¿de qué se habla hoy? Amelia González, buenos días.
Buenos días. Pues se habla, entre otras cosas, por ejemplo, de la empresa Viaqua, que es la concesionaria del servicio del suministro de agua en Viana do Bolo, donde no va a realizar la lectura de los contadores si se prolonga el estado de alarma y va a proceder a la estimación del consumo hasta poder llevar a cabo la lectura real y la normalización de los consumos por exceso o por defecto en las siguientes facturas. Así lo recoge el bando que ha dictado el alcalde de Viana do Bolo, Secundino Fernández. En la disposición, el regidor informa que con motivo de las medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma por el coronavirus, se amplía 30 días el periodo voluntario de pago de las facturas del suministro de agua. Y además, añade el regidor, durante toda la vigencia del estado de alarma, Viaqua se compromete a no realizar interrupciones del suministro por falta de pago en ningún caso. Y también se habla de una empresa de Obarco que ha elaborado un directorio de las áreas de servicio en las que se siguen ofreciendo los servicios habituales de repostaje, alimentación e higiene. Es la empresa Spedion España, ubicada en el polígono industrial de Arraña, del que se dedica al desarrollo de software telemático para la logística del transporte. Con motivo de esta crisis del coronavirus, que ha motivado el cierre de muchos establecimientos, ha querido contribuir a favorecer las condiciones de los trabajadores del sector del transporte por carretera, sobre todo pensando en los que hacen largos recorridos, ofreciéndoles un listado con los lugares en los que pueden parar a repostar, a comer caliente o a darse una ducha. El listado no solo está dirigido a los propios clientes de la empresa, sino que el acceso a través de la web de Spedion España está abierto a cualquier transportista que pueda acceder a las direcciones, los horarios de apertura y los teléfonos a los que pueden dirigirse para obtener más información.
En Maceda detienen a dos hombres, un vecino de Pereiro de Aguiar, de 18 años, y un vecino de Maceda, de 33, tras ser sorprendidos en el interior de un parking de un supermercado de esta villa urensana con 600 gramos de hachís, 7 gramos de cocaína, así como 1.790 euros. Ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública en el marco de las actuaciones que se llevan a cabo ante la alerta sanitaria por el coronavirus. Vamos con el tiempo. Tendremos cielos despejados durante toda la jornada. Hoy marcaremos máximas de 21 grados en Verín y en Obarco, 23 grados en la capital de las Burgas.
Tiempo ahora para la información deportiva. Pepe Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué novedades hay en el deporte?
Bueno, pues ayer contábamos que el Club Orense Baloncesto había dado el primer paso y había presentado un ERTE para plantilla, cuerpo técnico y empleados, y ya tenemos el segundo caso en nuestra ciudad. En esta ocasión es el Orense Club de Fútbol, el equipo que milita en la tercera división y que también ha anunciado que van a presentar la solicitud del ERTE. Ya han hablado con la plantilla, con el cuerpo técnico. Un ERTE que afecta más o menos sobre 21 personas, pero dada la situación, pues no le queda más remedio, como reconocía el presidente Camilo Díaz Fernández, para garantizar la viabilidad del equipo en el futuro. Un club, el Orense Club de Fútbol, que como bien reconocía el presidente, mueve más de 400 personas entre el primer equipo, el fútbol sala femenino, el Orense Vidalia y todas las categorías de base, y lo positivo es que a día de hoy él no tiene constancia de que nadie perteneciente al Orense Club de Fútbol tenga, por el momento, haya ningún síntoma y ningún contagiado de este virus que nos está afectando a todos. Así que, como decíamos, ayer fue el Club Orense Baloncesto, hoy es el Orense Club de Fútbol, y muchos más no habrá porque, bueno, pues los equipos orensanos en su mayoría no tienen contratos profesionales en sus plantillas, pero sí alguno más, hablo en tercera división en fútbol, caso del Alenteiro, que sí tiene jugadores profesionales, caso del propio Barco, pues podrían evidentemente sumarse en los próximos días.
Gracias, Pepe, buenos días.
Buenos días.
Porque tu salud es lo más importante, elige Cosaga, tu hospital de confianza en Ourense. Atención personalizada, urgencias sin esperas, UCI y el mejor diagnóstico por imagen las 24 horas del día, los 365 días del año. Cosaga, más de 30 años cuidando de tu salud. Teléfono 988-37-1710 y cosaga.com.
Y la Guardia Civil de Sinzo ha procedido a investigar por injurias a una joven por manifestar por WhatsApp que una mujer de este municipio había fallecido con coronavirus tras ser infectada por su nuera, quien no ha manifestado síntomas de la enfermedad. Así lo ha informado el Instituto Armado, que ha explicado que la mujer investigada, que no tiene relación con la fallecida, dijo que la nuera de esta, quien presentó la denuncia, había infectado a la señora. Por ello, la Guardia Civil ha tomado declaración en calidad de investigada a esta mujer de 31 años como presunta autora de un delito de injurias tras difundir un audio en un grupo de WhatsApp.